Tenemos en línea al senador Rodrigo Lara, que se presenta también, presenta su nombre como precandidato a la presidencia de la República. Lo tenemos en línea. Bienvenido. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes.
¿Podemos decir precandidato del nuevo liberalismo?
Pues ese es el propósito, así lo anhelo, así lo deseo. Quiero participar activamente en la construcción de una propuesta liberal, profundamente reformista, profundamente socialdemócrata, que emprenda las reformas más profundas de la economía y libre una batalla para demoler el Estado clientelar, ineficiente y corrupto, y que asuma una posición económica liberal, de mercado, pero con un profundo sentido de patriotismo económico, defendiendo el empleo de los colombianos, defendiendo la producción colombiana y buscando así una mejor calidad de vida para millones de compatriotas. Y eso todo se enmarca en un espíritu liberal y naturalmente en el nuevo liberalismo.
Espíritu liberal y nuevo liberalismo. Y de alguna manera, cuando empezó todo este proceso de recuperación de la personería jurídica del nuevo liberalismo, pues casi que se daba por descontado que el candidato fuera Juan Manuel Galat. ¿No es así? ¿Va a haber una consulta? ¿Va a haber un mecanismo de elección? ¿Quiénes están convocados?
Yo creo que el nuevo liberalismo, o dentro del ADN de cualquier proyecto liberal, está la consulta popular, la consulta democrática. La participación democrática del pueblo colombiano para romper con la tiranía del bolígrafo, romper básicamente con los privilegios, que era el mensaje central, o uno de los mensajes centrales del nuevo liberalismo en los años 80, la defensa de la consulta popular. Y esto naturalmente no está abierto únicamente a, digamos, los hijos de los progenitores políticos de este proyecto de los años 80, sino también a todos los colombianos que se identifiquen con las ideas liberales. Eso que intuitivamente se llama centro en las encuestas, en sí es básicamente empata o encaja perfectamente con la propuesta liberal reformista. La gente quiere reformas muy profundas, no quiere más de lo mismo, pero sin caer o sin saltos al vacío hacia la izquierda, buscando un proyecto liberal que cumpla y respete plenamente el dogma liberal, que es separación de mercados, alternancia en el poder, economía de mercado, pero con ese toque, con ese elemento, perdón, profundamente reformista. Eso es lo que identifica a la mayoría de los colombianos con el centro.
Ahora, senador Rodrigo Lara, eventualmente o muy posiblemente allí también podría llegar Alejandro Gaviria, con quien el nuevo liberalismo ha tenido contactos y él mismo lo ha reconocido. ¿Es posible que se dé también esa consulta, Rodrigo Lara, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria?
Por supuesto, por supuesto. Yo personalmente he hablado varias veces con Alejandro y mi invitación es supremamente plural y amplia. Aquí hay que, primero, no se puede dividir de ninguna manera aquellas expresiones políticas distintas que están entre los dos extremos ideológicos. Que es lo que se llama genéricamente centro. Y hay que buscar un mecanismo de consulta, un mecanismo de concertación para sacar un solo candidato y pasar la página, lograr una transición política para terminar con esta política de la polarización, de la división, de la confrontación corrosiva de los colombianos, porque una patria dividida contra sí misma no prospera, una familia dividida contra sí misma no prospera. Entonces, no puede haber división y, por supuesto, el llamado se lo he hecho no solamente a Alejandro, se lo he hecho también a incluso a personas como Ingrid Betancourt, a la que he invitado a que construyamos este proyecto colectivamente. El nuevo liberalismo tiene que ser un partido amplio, democrático, plural y que convoque a todos los sectores de la sociedad colombiana.
Senador Lara, una de las ideas fuerza, digámoslo así, de Luis Carlos Galán dentro del nuevo liberalismo era la lucha contra el clientelismo y la corrupción. ¿Cómo romper ese matrimonio perverso entre clientelismo y contratismo, que es una de las grandes perversiones y de los grandes problemas de este momento en el país?
Mire, Yolanda, yo creo que eso, como aquí generalmente se ha querido enfrentar ese problema con reformas al Código Penal. Y es un poco más de lo mismo. Si usted observa, eso no ha terminado modificando nada sustancialmente. Cada día se suben las penas, cada día se crean nuevos delitos, pero eso no cambia básicamente un problema sistémico. El problema sistémico, el problema de raíz, consiste básicamente en una transacción oscura entre rama ejecutiva, nacional o departamental o municipal, y Congreso para el acceso o la captura de la función pública. Aquí lo que hay que crear es una muralla china, un dique infranqueable entre política y servicio público, entre política y carrera administrativa. El gran salto a la modernidad que nos ha dado este país es la creación de un Estado apolítico, de un Estado de carrera, que le abra la puerta a todos los colombianos, por razón de su mérito y de sus capacidades para acceder a las principales responsabilidades del Estado, y que esas personas le deban todo, su carrera, su prestigio en la sociedad, a ese mecanismo abstracto, a ese Estado, y sirvan los intereses del Estado, es decir, de los colombianos, en lugar de servir los intereses de la competencia electoral de quienes los han promovido en ese cargo. Esa es la esencia. Y nosotros, por diferentes razones de la historia de Colombia, primero creamos la competencia política y después hemos tratado de construir el Estado. Y ahí es donde ha fallado la cosa, porque la competencia política siempre se sobrepone a la construcción del Estado. Luego, ¿cómo garantizar, la segunda pregunta, la gobernabilidad de la rama ejecutiva en el Parlamento? Porque esto es una democracia. Ahí viene también un debate que debe sincerarse absolutamente, y es la participación de los congresistas en la asignación presupuestal de sus departamentos y de sus regiones. Un congresista solo se legitima resolviendo problemas materiales en departamentos o regiones donde hay problemas materiales y donde la gente vota por problemas materiales o por la resolución de esos problemas materiales. Póngale un foco, pongan eso por encima de la mesa. La oscuridad con que se maneja la asignación de esos presupuestos departamentales es lo que termina pudriendo todo, porque todo lo que no está por fuera, lo que no está bajo el sol, bajo la luz del sol, tiende a podrirse. Entonces yo creo que es un juego de mucha sinceridad y un juego de una gran decisión y una gran voluntad política, que sustraer a la clase política del acceso a las secretarías generales, de los cargos de dirección, de los cargos de dirección de infraestructura, por ejemplo, esos cargos tan importantes como lo hemos visto en el cargo del Ministerio de las TICs, que esos cargos claves nunca más estén al alcance de la clase política y solo estén al alcance de los colombianos por su mérito, por su capacidad y por su talento.
Pues doctor Rodrigo Lara, quedamos aquí pendientes de la campaña. Seguro que volvemos a conversar y veremos qué pasa con todas estas candidaturas, muchos que están lanzándose justamente a hablar del centro. Eso que algunos dicen sí existe. ¿Para usted existe? Suponemos.
El centro es un espacio en sí, es decir, en el centro hay categorías políticas. El esfuerzo de un proyecto político consiste en racionalizar y crear esa categoría. Y una categoría es un conjunto, es una ideología, es un conjunto de valores. En el centro hay diferentes expresiones. Es que el centro es un espacio entre la derecha conservadora y también la derecha populista, que de cierta manera ha dominado la derecha conservadora, y la izquierda. La izquierda esencialmente de matriz marxista. ¿Qué hay entre esa izquierda marxista y esa derecha? Pues hay diferentes expresiones. Hay una de centro izquierda, que es el verde, y hay una liberal, que es la nuestra. Y es la que estamos reconstruyendo, reformulando, que se había perdido en el tiempo. Desde los años 80 esa bandera se había desvanecido, se había dividido en tres partidos que terminaron un poco haciendo más de la misma política clientelar, mecánica, y hoy surge una bandera liberal que es la que le llega al corazón a los colombianos, la que conecta con el corazón de los colombianos, porque es un respeto absoluto por la separación de poderes, por la alternancia en el poder, por la economía del mercado, pero con un espíritu reformista que busca incrustar la solidaridad en todos los problemas, en todas las políticas públicas. Es decir, es tener en cuenta los problemas de la gente, tener en cuenta los problemas de la persona que lleva su hoja de vida y tiene más de 40 años y no se la reciben, o los problemas de las mujeres a los que no le reciben la hoja de vida porque piensan que va a quedar embarazada. Es también tener en cuenta la demora de 3 o 4 meses que tiene un adulto mayor o una mujer embarazada para obtener una cita con un ginecobstetra. Es tener en cuenta los problemas de seguridad del día a día que asedian a la gente en la calle, la angustia de un padre que ve a sus hijos salir por la mañana y no sabe si va a regresar sano y salvo. Es ponerse en el lugar de la gente, resolverle sus problemas y actuar con profunda solidaridad.
Pues muy bien, seguiremos conversando. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Ustedes, muchas gracias, muy amables.
Rodrigo Lara se lanza al agua también, buscando el centro. María Elvira, son muchos los candidatos que sí quieren buscar el centro en este momento, ¿no? Y veremos, es la pregunta, si llegan unificados a la primera vuelta, porque todos están proponiendo consultas, acercamientos y demás. Ahora, como pasa siempre, muchos están buscando que se acerquen a su propuesta, pero veremos qué pasa. Ya son varias banderas, ¿no? Sí. Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria también. Alejandro Gaviria ahora del Centro Unificador.
Sí, okay. los digamos, pero los hechos son tosudos. Yo insisto, y lo he dicho varias veces ya casi cansonamente, que las elecciones de Congreso van a ser definitivas para ver hacia dónde va el agua al molino, y ahí se definirán alianzas, y seguramente, y digamos, yo creo que ese es el reto del centro, es no llegar dividido a la primera vuelta, sino con un solo candidato para buscar ese espacio del centro que aglutine y que permita conquistar votos de los sectores más moderados, tanto de la derecha como de la izquierda. Digamos, ese es el gran reto, y ese es el gran reto que vemos, que por ejemplo en el caso del Verde, están en esa disyuntiva en que no saben, es decir, están en esa disyuntiva en si la decisión o dejar a todo el mundo libre o qué hacer o tomar decisiones de una posición única, porque el riesgo del Verde al perder los 500.000 votos que puso Mocus, que ya no va a ser el que arrastre las listas, pues corre el riesgo de perder el umbral, de perder la personería jurídica si no llega al umbral, si se dividen, como está, es uno de los planteamientos. Entonces el centro sí es, digamos, la gran apuesta, pero una apuesta que está llena de obstáculos, y de ahí la importancia de, digamos, de apaciguar los egos y de construir un programa que sea inspirador, que sea convocante y que logre superar los obstáculos que estamos viendo hoy en día. Falta mucho tiempo, yo digo que en política todo cambia y cada día es distinto, pero insisto, son claves las elecciones de Congreso para ver cómo queda la configuración de fuerzas.
Sin duda, María Elvira, es un largo camino el que todavía hay que recorrer, pero a mí me da la impresión de que poco a poco, y esa es una apuesta para esta parte final del 2021, se va a ver cómo algunos candidatos empiezan ya a desistir de sus aspiraciones, precisamente por lo que usted está describiendo, por la inminencia de la necesidad de empezar a encontrar consensos que lleven a una unidad hacia esa consulta que hace parte del espíritu del nuevo liberalismo. En eso tiene toda la razón Rodrigo Lara. Recuerden que uno de los promotores de la consulta vehementemente fue Luis Carlos Galán. Y aquí vamos a ver qué va a pasar con la Alianza Verde que usted menciona, si se abre camino esa decisión, porque hay unos que evidentemente se quieren ir con el pacto histórico, otros se quieren quedar con la coalición de la esperanza y otros se quieren quedar con Alejandro Gaviria. El escenario de la Alianza Verde es difícil también en este momento por la posibilidad incluso de que no alcancen el umbral, como usted lo ha señalado. Pero yo creo que estas candidaturas son refrescantes, pero empiezan también a llevar a una conclusión necesaria. Muchos se van a empezar a quedar, como ya están haciendo los precandidatos del Centro Democrático, ¿verdad? Que están empezando ya a quedarse a un lado, a dejarse a un lado a favor de Óscar Iván Zuluaga.
Es que yo creo que ahí tiene que haber un principio de realidad. Mirarse uno al espejo y decir, bueno, yo puedo, sí le puedo medirme en esta carrera, o mejor cedo mi aspiración y apoyo a una que tenga más quilates. Y ahí juega parte muy importante, pues una visión pragmática y egoísta de cada uno de los que están, que creen que pueden competir. Es lo que se trata, es de sacar un candidato fuerte, o de yo empezar ahí a pelechar en espacios y sacar un candidato débil. Entonces yo creo que se van como deshojando margaritas, ¿no? Se van cayendo los pétalos a medida que va llegando, y de golpe no queda sino el centro con los pistilos. De eso se trata, yo creo.
El centro. Llegan más candidatos de centro. Sergio Fajardo, que se ha presentado históricamente como de centro. Llega Alejandro Gaviria, llega ahora Rodrigo Lara, desde el nuevo liberalismo también. Recordemos que en el nuevo liberalismo hay otros precandidatos como Juan Manuel Galán, Coalición de la Esperanza. En fin, se mueve bastante la política. Vamos en segundos a los titulares del día.